Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Es domingo por la noche y eso solo significa una cosa. Es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy cómodos y muy listos para una noche más de terror y misterio. Yo soy su amigo y anfitrión, el Dr. Miguel Padilla, o simplemente Miguel, y me encuentro, como cada domingo, con alguien muy especial del otro lado, en este caso, Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, contento, feliz de estar aquí contigo, con todos los antisuscriptores. Y antes de empezar con el capítulo, yo sí quiero aquí lanzar algo.
Un hechizo, ¿no?
Un embrujo. Porque, okay, ¿se acuerdan de una dinámica que hice hace unas dos semanas, la semana pasada no recuerdo?
Ajá.
Donde dijimos que la persona que más nos dejara un regalito, un donativo ahí, ¿no?
Una propinita.
Una propina, iba a elegir el tema. Pues sí, nos donaron.
Sí hubo propina.
Pero no hubo tema porque nadie comentó el tema. Todos eran de gracias por el capítulo, lo cual se agradece bastante. Pero,
y pues dijimos, vamos a darles gusto con un tema que ya nos han pedido antes.
Sí.
Es un tema controversial. Es esos temas que todo el mundo tiene una opinión,
sí,
y seguramente va a haber debate, pero de hecho hasta podría ser una sección, porque honestamente da para mucho el tema. Concretamente vamos a hablar sobre los estigmas, que son una manifestación divina en la humanidad, que ha sido estudiada ampliamente por la ciencia. Pero bueno, te cedo el micrófono porque según sé, traes una historia para abrir bastante buena.
Ay, yo quiero comenzar con una pregunta. Chicos, ¿ustedes sabían que existen personas que han viajado al infierno y han regresado para contarnos cómo es? Les voy a dar un poquito el contexto. A inicios de los años 2000, se hizo famosa una historia de una señora que se llamaba Carmina Giordano.
Uh-huh.
Esta señora, aproximadamente de 90 años cuando todo esto ocurrió, era una persona que se dedicaba a hacer el bien. Ella era una monja que renuncia a sus hábitos, puesto que ella quería ayudar a las personas de alguna otra forma, ya sea haciendo servicio social, que si voluntariado, se dedicó a la enfermería, entre otras cosas. De verdad, era una persona muy buena, un alma de Dios, me atrevo
de hecho,
a decir.
Por ahí, perdón que te interrumpa, yo supe más o menos la historia, porque la verdad es que no, ese caso en especial no lo conozco muy bien, pero por ahí escuché que Carmina, en una ocasión, no sé si esto sea real, tú nos dirás a continuación, pero ella está en la calle y un día una mujer embarazada va cruzando por la avenida, pero también viene un carro del otro lado y Carmina se da cuenta y corre. Ya estaba grande la señora en este momento y se arroja prácticamente para salvarle la vida a la señora, a la mamá y al bebé.
Sí.
¿Eso es verdad?
Esto es totalmente cierto.
Uy.
Y de hecho, debido a esa situación, es que Carmina pierde no por completo la movilidad, pero sí le costaba ya moverse.
Después de ese accidente.
Ajá, después del accidente ya a la señora le costaba ponerse de pie, caminar por su propia cuenta, entre otras cosas. Aquí la cosa es que cuando cumple la edad, te digo, aproximadamente 90 años, a la señora le empiezan a salir ciertas heridas en las manos y en los pies. Heridas que pareciera como si hubiesen sido perforaciones. Como si se hubiera tratado de clavar algo en las manos, en los pies, en forma de llagas.
Uh-huh.
Esto, pues, alerta a toda la familia, alerta a Carmina, y deciden ir con un médico, su médico de confianza, el doctor al cual toda la familia asistía, ¿no? Que si por una simple gripa, que dolor de cabeza, cualquier cosa, iban con este doctor de apellido D'Angelo.
Por lo que se escucha, italiano también él.
Sí, 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 todo esto nos estamos entrando en Italia, específicamente con esta familia en Nápoles. Entonces, bueno, el doctor D'Angelo manda hacer todo tipo de estudios de Carmina, tanto con hematólogos, la manda, incluso psiquiatras, psicólogos, para saber o determinar cuál era la causa de estas heridas, pero simplemente no daban con nada. Incluso creyó que era una bacteria come carne, pero
claro,
ni eso. O sea, todo arrojaba que la señora, pese a su edad, se encontraba relativamente bien. Ahora, todo esto pasa con el tiempo hasta que el 1 de septiembre de ese mismo año, te digo, estando en Nápoles, Italia, que ahí prácticamente tienen santos para todo en Italia.
Totalmente.
O sea, santo, sí. Y en este caso, el 1 de septiembre, se hace una celebración en honor a la señora de Schiavona, ajá. Y es como a esta virgencita, como a quien le rinde esta especie de tributo, vamos a decir, a quien le reza, al menos la familia de Carmina, ¿no? Esa noche se sientan ellos a hacer su rezo, a hacer sus plegarias, rezar prácticamente, y posterior a ello se dirigen al comedor para ingerir sus alimentos, como ya es tradición cada año con la familia. No es hasta que uno de sus sobrinos, de Carmina, nota algo muy peculiar en su tía.
Ok.
Nota algo que para mí es lo más fuerte que pudo haber pasado dentro de toda esta historia, y es que ve a su tía que está lagrimando. Le están saliendo lágrimas, pero no eran lágrimas comunes, como cuando todos lloramos, ¿no? Uh-huh. Eran lágrimas de sangre. Obviamente a la familia le alerta. El chico empieza a gritar: Carmina, tía, mi tía, le está pasando algo. Todos se van encima de la tía para saber qué ocurre.
Ajá.
¿No? En cualquier momento la tía se va a desmayar, se nos va a ir de este mundo. Van, se acercan y se dan cuenta que realmente no eran lágrimas, que el chorro de flujo sanguíneo provenía de un poco más arriba, de la frente.
Ah, estaba como chorreando.
Justo eso. Entonces, cuando levantan su cabello, su flequillo, para ver qué es lo que ocurría, resulta que tenía unas heridas. Heridas que estaban un poquito raras, o no tenían como una secuencia, no tenían más que la dimensión, y eran muy irregulares. Te hablo de que eran heridas que estaban en horizontal, otras eran verticales, unas estaban en forma de diagonal. Realmente no tenían como una lógica, y mucho menos sabían cómo estaban saliendo. O sea, en el momento fue que se dieron cuenta de eso. Uh-huh. A mí me llama mucho esto porque es parecido, o pareciera que es como cuando a nuestro Señor Jesucristo le pusieron la corona de espinas, ¿te acuerdas? Ah,
claro, además, digo, tiene todo el sentido dentro de hasta de la fisiología de la cabeza. Ajá. Porque les platico muy brevemente, cuando tú te haces una pequeña herida en el cuero cabelludo, es de las zonas que más llegan a dejar flujo sanguíneo chorreando, escurriendo, porque es una zona sumamente vascularizada. Uh-huh. Entonces digo, hace un poquito de sentido con que sí, literal, chorrear a la persona.
Sí, y bueno, esto prácticamente dio mucho de qué hablar. Uh-huh. Te hablo de que llegó a oídos de medios locales que empezaron como a hacer visible esta noticia. Poco a poquito se iba conociendo la situación de Carmina, pero pues nadie daba un poquito más allá que el hecho de a la señora a la que le salieron estos famosos estigmas. Esto llega a oídos del Vaticano, y por ahí se dice que el Vaticano empezó a mover cielo, mar, tierra y todo para tratar, no quiero decir de eliminar, sino hasta cierto punto manipular la información para saber qué sí podía salir a la luz y qué preferentemente no se podía hacer.
Ah, como determinar qué sí y qué no se iba a mostrar al público.
Sí,
¿no?
Justo.
Incluso tal vez hasta para hacer sus propias investigaciones.
Claro, y de hecho todo esto, no quiero decir que quedó documentado, sino más que nada fue a través de testigos. Uh-huh. Que incluso dicen que el propio Papa, que en ese momento era el Papa Juan Pablo II, es quien visita personalmente a Carmina para tener una plática, una charla, analizar junto el Papa, junto a todo su grupo de personas eclesiásticas que van para hacer este tipo de análisis con respecto a los estigmas, porque sabemos que es un tema que tocan a más profundidad. Uh-huh. Pero entonces, al momento de que llegan, de repente hay testigos que mencionan que Carmina empieza a hablar como tú y yo ahorita con el Papa, tranquilos, y de repente ella se va en trance, se queda viendo a la nada. El Papa, conociendo aparentemente situaciones o casos muy similares, no dice nada, deja que Carmina esté en trance como lo que está haciendo, y ella regresa y le dice: acabo de estar en el infierno.
Ahí mismo, delante del Papa.
En ese momento. Entonces, a mi parecer, y viendo como todos los testimonios que la gente dice, o los que estaban ahí presentes, pareciera como si el Papa, te digo, ya conociera este tema, como que no le sorprendió en absoluto, fue como una más dentro de todos estos casos. Vamos a analizar más a detalle.
Como que lo he visto antes.
Ajá. Y ojo, de esto no hay como tal alguna evidencia de que el Papa estuvo ahí, pero de lo que sí hubo evidencia es de algo que relató el sobrino, que la vio aquella noche a la tía sangrar por los ojos. De hecho, aquí lo tengo y lo voy a buscar.
Que mientras Sergio nos busca esa nota, les platico que estos casos de personas que supuestamente visitan otras dimensiones o el infierno propiamente a través de algún don divino no son algo nuevo, sino que ya había pasado anteriormente. Por ejemplo, con un personaje muy interesante que se llama Catalina Emmerich. Catalina, al igual que otros tantos personajes, padecieron, porque sí, los estigmas, si bien pueden para muchos ser una manifestación divina o por lo menos extraordinaria, lo cierto es que vienen acompañados de un grandísimo dolor. Hay quienes aseguran que incluso los estigmas no solamente son las heridas o las llagas propiamente, sino que incluso sienten la misma tristeza y desesperación que Jesucristo padeció durante la pasión. Esta mujer, regresándome un poco, Catalina Emmerich, comenta que una vez que empieza a brotar de sus heridas o a sanguinarse, como se le conoce, ella tiene la capacidad de estar en un estado de trance, en el cual puede visitar el infierno. Y comenta que lo que predomina es que una vez que estás en el centro del infierno, porque curiosamente mucha gente relata que el infierno va como una especie de capas, está con ciertas divisiones, porque bueno, en realidad esto son solo hipótesis, pero quienes comentan haber ido al infierno siempre dan este tipo de relatos. Ahora, al mismo tiempo, Catalina de Emmerich tenía la capacidad supuestamente de ver los ojos, de ver lo que estaba pasando en la época de Jesucristo. Okay. A través de los ojos de alguien que pareciera estar viviendo en ese momento ahí, en ese lugar y en ese tiempo. Ella comenta que pudo presenciar muchos hechos históricos, pasajes bíblicos, pero en la vida real. Y todo lo que ella veía lo empezaba a escribir. Llevaba una especie de diario. Ella cuenta que hay algunas cosas o pasajes que se cuentan en la Biblia, pero que no fueron exactamente así. Aunque el parecido es tremendo con lo que pasó en realidad, hay algunas pequeñas y sutiles diferencias que ella llega a notar en sus diarios. Podríamos hacer un episodio específicamente de ella, y es que de tantos otros personajes, porque me gustaría contarles también brevemente que el primer caso de alguna persona con manifestaciones de estigma fue San Francisco de Asís.
Claro.
A todos nos suena, por lo menos el nombre,
el nombre,
¿no?
Sí, sí, sí.
San Francisco de Asís era un monje que era... Es un personaje increíble. O sea, independientemente de quien crea o no crea en la fe, es un personaje notorio. Por ejemplo, se le conoce muy bien la compasión que sentía por los animales. Ajá. De todo tipo. Cuidaba muchísimo a las criaturas vivientes, no solo a los seres humanos, sino respetaba las vidas por igual. Otra cosa que me llama mucho la atención es que era un gran poeta. Hay un poeta muy bonito que se llama Himno al Sol, si no me equivoco. Es maravilloso. Y otra cosa que a mí peculiarmente me inquietó hasta cierto nivel es su capacidad de profunda meditación. Se sabe que él iba mucho a un monte, a Uribena, si no me equivoco, el monte en Italia, a meditar. Estaba en una localización pues muy solitaria, totalmente aislado, y pasaba horas en meditación. San Francisco de Asís cuenta, él mismo lo dice, lo relata, cómo frente a él, a una altura superior a la suya, vamos, casi que en el cielo, pero en dirección a sus ojos, se aparece una figura que tiene 6 alas. Él piensa que es un ángel que se le aparece. Y de cada una de sus alas sale un rayo que cae sobre sus manos y sus pies. En ese momento él siente un dolor gigantesco en todo el cuerpo y empieza a sentir lo que sintió Jesucristo en sus últimos momentos.
Wow.
Dato aquí extra, dentro del análisis que podemos hacer dentro de las personas con estigmas, me atrevo a decir que al menos de los casos documentados, la enorme mayoría son personas de pues un nivel socioeconómico sencillo, podemos decir.
Va, claro.
Concretamente, por ejemplo, San Francisco de Asís pudo haber sido el único rico, pero no fue así, porque si bien su padre era muy, muy rico, era un mercader bien conocido, San Francisco dice no a todas estas claro. facilidades o privilegios y se dedica a predicar. De hecho, se le conocía como il poverello d'Assisi, que significa el pobrecillo de Asís.
¡Wow!
Y bueno, ya te di mucho tiempo buscar la nota.
De hecho, ya la encontré, pero sí te quería mencionar porque recuerdas y recuerdan los antisuscriptores que les dije al inicio que Carmina había renunciado a sus votos como monja.
Ajá.
Bueno, esto fue porque ella, como bien mencionas también, venía, digamos que de este... esta parte social, como que no tenía dinero. De hecho, la señora vivía en una forma muy austera. Si a lo mucho tenía 3 cambios de ropa. Y si alguien le llegaba con un donativo, le daba dinero, oiga, pues en forma de agradecimiento por ayudarme o etcétera, ella prefería donárselo a los demás. Mm. Ella no se quedaba con nada, ni buscaba fama, ni pretendía nada en absoluto. Realmente lo hacía de buena fe. Entonces, ahorita que me dijiste que San Francisco de Asís, en teoría, fue como el más rico, vamos a decir, y todos los demás documentados estaban en la misma situación que Carmina, está raro. De hecho, siento que por ahí ella también tuvo como esa desacuerdo
también, ¿no?
Como por la opulencia que tenía la iglesia.
Sí, y cabe mencionar que estos casos son muy antiguos. Estoy hablando de que, si no me equivoco, fue un 14 de septiembre de 1224 que San Francisco de Asís dice haber tenido este encuentro. O sea, 1200, estamos hablando... ¿Hace cuántos años de esto? Y a partir de ahí más o menos han existido... aproximadamente, porque no hay un registro fidedigno, poco más de 300 casos registrados de personas con estigmas, de los cuales aproximadamente 60 han sido estudiados y aceptados por la Iglesia Católica.
¿Y no te parece extraño eso, Miguel?
Sí, sí me parece un poquito a notar, pero yo digo que eso nos lo guardemos para las conclusiones.
Me parece.
Está bueno.
Lo que sí nos puedes dar lectura, mira, aquí está, la nota está de este ladito.
A ver... es la que está... Ya la vi. Dice, en cuanto el Papa puso un pie en la casa de Giordano, Carmina entró en un trance. Sus heridas empezaron a exudar aceite y ella hablaba con una voz masculina de un hombre joven, en alguna lengua antigua, probablemente griego o incluso arameo, la lengua de Jesús. Carmina, delante de múltiples testigos, entró en un trance que duró 44 minutos. Al tomar conciencia nuevamente, aseguró haber visitado el infierno y que el demonio le permitió ver todo cuanto ocurría ahí.
¡Wow! No es cualquier cosa, ¿eh? No es para desechar ese testimonio. No, y guarden esta información porque va a ser útil. Aparte, se aúna a otra historia que les traigo. ¿Ustedes se acuerdan del doctor D'Angelo?
Sí, es el doctor que se encargó de todo el caso de Carmina, al menos al inicio.
Bueno, pues este doctor encontró que en los años 70 un grupo de científicos bielorrusos estaban tratando de experimentar el viaje interdimensional. Es decir, viajar a otras dimensiones. Ellos lo estaban tratando de hacer a través de la meditación hiperprofunda, que es este tipo de meditación. Mm. Es una meditación que es bastante intensa, me atrevo a decir que imposible o casi imposible de realizar por pues, los seres humanos, porque entiéndase que tiene que durar aproximadamente o incluso más de 6 horas. Tú tienes que estar más de 6 horas meditando, cosa que es... imposible, porque yo, haciendo mis grandes investigaciones, encontré que el cerebro humano, a partir de los 20 minutos que entra en meditación, empieza con un estado de sueño o de somnolencia y hace que la persona se quede dormida.
En realidad, no, 20 minutos no. Yo diría 20 segundos.
20 segundos.
Lo que pasa es que para la meditación, digo, yo estoy trabajando actualmente en un proyecto de investigación en cómo la meditación impacta la estructura cerebral en el posgrado de neurociencias e investigación de imagen neurológica. Y les platico brevemente, la meditación tiene muchísimos beneficios. Tristemente, la mayoría de gente no sabe cómo meditar. De hecho, yo quisiera, aquí voy a proponer hacer un curso de meditación para los antisuscriptores. Creo que estaría bastante bueno para que sepan cómo ejercer estas técnicas de relajación y canalización mental comprobados por la ciencia. Si están viendo este video y arriba les apareció, es porque ya subimos un curso, ¿okay? Yo quiero proponer y les platico. La meditación no es lo mismo que la relajación. Para que una persona medite, tiene que aprender una técnica de canalización de la atención. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se utiliza una técnica muy simple. Hay técnica de Jacobson, la de Benson, etcétera. Pero hay una muy simple que se basa en la teoría budista, que es tener un objeto meditativo. Es decir, tú en tu mente tienes un objeto literal, mental, que estás, ¿cómo decirlo? Imaginando, visualizando. Vamos a suponer una rosa. Todos en mente tengan ahora una rosa. Una rosa roja. Traten de hacer el ejercicio conmigo. Cierren sus ojos e imaginen un espacio totalmente negro, pero una rosa roja en el centro. ¿La están imaginando? Sean honestos, la rosa ya empezó a cambiar. No se mantiene, los bordes cambian, el color cambia, la forma cambia, algo aparece, algún otro pensamiento. Es demasiado rápido. El pensamiento fijo cuesta mucho trabajo mantenerlo. Eso es, al menos en esencia, la meditación. Lograr tu mente, controlarla en un punto. ¿Cuál es aquí el interés tan profundo de la medicina o de la neurociencia con respecto a la meditación y que se relaciona mucho con lo que estamos comentando? Es algo que se llama red de modo predeterminado, que es cuando uno, y seguro les ha pasado a ti también seguramente, cuando tú en el día estás pensando en una idea que la traes masticando mentalmente, masticando, sobre todo cuando cometes un error, te equivocas en algo y lo traes ahí todo el día, o un pensamiento que te es molesto o doloroso, pero lo traes contigo de verdad atorado en la mente, o estamos mucho tiempo en redes sociales sin pensar en nada, no estamos concentrados en algo, nuestra mente empieza a conectarse a esa red de modo predeterminado y nos causa una ansiedad terrible. Hay gente que literalmente se ha quitado incluso la vida por no lograr controlar este tipo de pensamientos, que se llama rumiación o pensamiento autorreferencial. Esto mucho tiene que ver también con el trabajo de Jacobo Greenberg, que más adelante me gustaría también hablar un poco de esto. Y es a través de la meditación y de canalizar la atención cómo puedes dominar ciertas técnicas mentales comprobadas, insisto, por la ciencia, para que te desconectes de la red de modo predeterminado y de los pensamientos de rumiación. Claro. Por eso se conoce y tenemos hasta en la mente cuando pensamos en un, por ejemplo, en Jesucristo. ¿Por qué no ponerlo de ejemplo? Jesucristo era un experto de la meditación. Jesucristo sabía muy bien cómo dominar su mente. Otro ejemplo, los monjes budistas. Tú te los imaginas y los encuentras en paz.
Sí.
Es difícil cuando uno imagina un budista, un monje budista, de pronto se lo imagine cabreado y súper molesto y gritando. No, en general los encuentras en paz. Habla mucho de todo este ejercicio mental que, insisto, una vez más, hay evidencia científica que respalda todo esto. Entonces, como dices, una meditación de 6 horas, como proponían los bielorrusos,
está muy cañón. Y es que hablando, por ejemplo, ahorita de los monjes, el doctor D'Angelo decide experimentar, ir como buscando como de qué manera él puede llegar a esta meditación, porque él desconoce del tema. Quizá haya escuchado, pero nunca lo ha puesto a prueba. Y decide viajar a Indonesia. Él, escuchen esto, él decide ir por un año para aprender cómo meditar junto con los monjes, cuáles son sus técnicas que ellos usan, cómo llegan a tener este grado de concentración que tú mencionabas, por ejemplo, ahorita con lo de la rosa. Y resulta que ese año se expandió a nada más que 15 años. Estuvo 15 años con los monjes tratando de buscar cómo ellos lograban concentrarse.
O sea, originalmente iba por un año y terminó siendo 15 años.
Y terminó 15 años estando ahí, digo, al final logró su cometido, porque gracias a esto pudo lograr esta cuestión de la meditación hiperprofunda y pudo viajar a otras dimensiones o a otras realidades. De hecho, y por eso les decía que guardaran lo de Carmina para este momento, porque se conecta bastante el hecho de que Carmina haya viajado al infierno y cómo en teoría lo describió al Papa.
O sea, déjame entender un poco, porque creo que ya me perdí.
A ver.
Carmina tiene este fenómeno en el cual ella tiene estigmas, manos, pies, cabeza con la corona de espinas presuntamente, pero también tiene la capacidad de ir al infierno. Sí. A través de un estado de trance que, según nos cuenta ahí la nota, 44 minutos aproximadamente tomaba. El médico a cargo de su caso es quien investiga por su propia cuenta y logra, a través de una experimentación de 15 años, viajar a estos mismos espacios.
Justo. Y este hombre, de hecho, menciona que eran aproximadamente 288 dimensiones las que realmente existen. Okay. Y ojo, mira, en 2016 él sacó un libro que actualmente ya no lo pueden encontrar en ningún lado. De hecho, hace 2 años, 3 aproximadamente, estuvo prohibido, o la iglesia prohibió la vendimia de este mismo, porque pues consideraba que no estaba bien. O sea, era prácticamente como un ritual o un manual de cómo viajar a otras dimensiones. Entonces, lo vio en un tanto peligroso y deciden quitarlo del mercado. Dentro de este libro, el doctor D'Angelo explica cómo viajar a algunas de las realidades que él pudo ir. Y ojo, digo algunas porque él menciona que otras son muy peligrosas, que el ser humano es incapaz de llegar a este tipo de realidades porque prácticamente es imposible. Hay personas que, de tanto que están adentrándose a este mundo o a estos diversos dimensiones o realidades, se quedan ahí y ya no regresan. Cosa que pudo haberle pasado a Jacobo Greenberg. Es algo que también se comenta dentro de todo esto. Pero lo más raro es que el doctor empieza en este libro a mencionar cómo es el infierno y cómo es el cielo. Cosa que prácticamente es distinto a lo que se nos ha enseñado de una manera un tanto cristiana, que el cielo pues es todo bonito, como en el Olimpo, que hay ángeles y que te reciben y pura felicidad, y que el infierno está en el centro del planeta o en la tierra, por debajo de nosotros. Uh-huh. Él dice que no. Por ejemplo, él menciona que el infierno, una vez que tú llegas a esta dimensión, lo único que puedes sentir con tus pies es como si hubiera una especie de vidrios cortados. Y cada que vas avanzando en esta realidad, sientes un agotamiento, un cansancio, sientes una tristeza profunda, es una agonía que él dice que no es recomendable estar mucho tiempo ahí. Porque, nuevamente, las personas que se quedan ahí, en muchas ocasiones ya no regresan. Que incluso dentro de este mismo libro también menciona que una hora estando ahí, o sea, una hora en otra dimensión, es un año de vida menos que se te resta tu ciclo, vamos a decir, biológicamente hablando.
Fíjate.
Entonces son cosas extremadamente raras que él también llega a expresar, te digo, en este libro. Y también tengo algunas aquí que me gustaría que, por favor, nos hicieras lectura para que podamos... Mira, déjalas, encuentro aquí.
Mientras yo voy buscando mis lentes otra vez. Y a mí me gustaría hacer una pequeña anotación ahí con respecto a un comentario que hiciste, que quizá yo difiero un poco, y es el hecho tal vez de que el Vaticano prohibió o no este libro. Porque hasta donde yo sé, el Vaticano no dispone quién vende o no libros en Amazon. Más bien, yo creería aquí que el tema del libro era muy de nicho. Era muy específico. O sea, ¿a quién le interesa comprar un libro para viajar a otras dimensiones? Para empezar, tú ves un libro así y dices, esto es una mentira, es una charlatanería.
Claro.
O sea, es tu primera reacción, de la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que va un poco por ahí. Simplemente se descontinuó porque estarlo fabricando tiene un costo. Esa es también la realidad. ¿Por qué? Porque hay libros como los de Jacobo Greenberg, justo, que el yo como idea, por ejemplo, o su teoría, prácticamente todos siguen siendo publicados y los puedes encontrar en cualquier infinidad de bibliotecas, de librerías o hasta por internet.
Claro.
Yo creo que más bien va por ahí, pienso yo, pero obviamente nunca lo sabremos, ¿no?
Sí, claro. Mira, aquí tengo... Empieza desde aquí arribita.
¿Esto de acá?
Ajá.
Ok, ahí. A ver. Hay una realidad en la que no existen los seres humanos. Ah, ok, son como las realidades que
algunas de las realidades que él describe.
Ok, va. Entonces, la primera. Hay una realidad en la que no existen los seres humanos. Solo hay animales antropomorfos. No hablan ni tienen sistemas sociales, pero algunos tienen aspecto más humanoide y una gigantesca vegetación. Esta realidad se considera de hostilidad 1 de 10. Número 2. Realidad en la que Jesucristo no fue crucificado y falleció de viejo, pero con gran longevidad, llegando a superar a Matusalén con 116 años, perdón, con 1116 años, por lo que conoció e impactó en la modernidad. No existe el concepto de país o nación. Todos forman parte de una misma sociedad. No existe el hambre ni las enfermedades. Hostilidad 0 de 10. Número 3. Realidad en la que existe el cielo, pero hay un centenar de ángeles rodeando las entradas del paraíso. Son seres con múltiples ojos, de una fuerza simplemente incomprensible. Ellos no son hostiles, pero su fuerza lo es tanto que puede desintegrar seres humanos de inmediato. Hostilidad 7 de 10. Número 4. Realidad en la que los seres extraterrestres han revelado que los seres humanos no somos originarios del planeta Tierra, sino que fuimos colocados aquí porque se nos considera una especie agresiva y hostil, además de ser la única especie en la galaxia que, a pesar de no tener alimento ni salud, continúa reproduciéndose. Se nos considera una plaga en todos los sistemas planetarios. ¡Wow!
Pues como ven, esto de las realidades alternas es fascinante. Y no solo es algo que él menciona en su libro, o sea, no es lo único que menciona, sino incluso el cómo llegar a estas dimensiones. Él dice que hay tres formas. La primera es a través de esta meditación hiperprofunda, que es lo que estamos ahorita comentando, que sí, 6 horas tratando de meditar, buscando un punto específico, la concentración, etcétera, que es algo prácticamente imposible. Número 2 es la opción que él ocupaba, que él hacía. Era, se le conocía como TPS.
Tanque de privación sensorial.
Justo. Se metía a una tina donde tapaba por todos lados para que no hubiera luz, que no hubiera absolutamente nada. Tenía que ser en un lugar totalmente silencioso.
Y además tiene, o sea, necesita tener agua. O sea, la persona está flotando en el agua a oscuras, sí. Totalmente encapsulado en este tanque.
Él menciona que el único ruido o sonido que existe o que permitía era algo que él conocía como el ruido dorado. Ruido que vamos a dejar ahorita en pantalla para que se dé una idea de cómo suena. Como pudieron escuchar, es un ruido bastante peculiar. E imagínense tener que escucharlo por más de 2 horas, porque el doctor menciona que mínimo tienes que estar 2 horas aquí, escuchando esto repetidamente, para poder viajar a otra realidad. Entonces, esta es la segunda opción, digamos, que tenía para poder viajar. Y la tercera es una que creo que va, por eso te decía al inicio, con la historia de Carmina. Porque lo menciona más como un don. Un don que tienen las personas en la cual prácticamente en automático pueden viajar a otra realidad.
Como que se les da de forma natural.
Sí, como lo que hizo Carmina con el Papa, que estaba hablando y de repente entró en trance, se fue a una realidad, regresó y se lo comentó. Algo que también lo podemos asociar con el caso de Pachita o Jacobo Greenberg, que son dos personajes.
Es que está todo así, entrelazado.
Sí.
Yo también tenía esa teoría dentro de la metafísica o dentro de la creencia. Y se decía, o sea, está descrito también en muchos relatos cómo Pachita hacía este ejercicio de levantar la mano y traer aquí un órgano y luego ponerlo en el cuerpo enfermo.
Que eso también es otra cosa bien rara, ¿no? Porque aquí solo mencionan el que puedan ir, quizá y ver, pero el hecho de ya traer algo desde otra dimensión, ¿no te parece más extraño?
Es que, sí, pero siento que este concepto cada vez está más ampliamente distribuido en el colectivo imaginario. O sea, quiero decir, por ejemplo, hasta la película esta de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Yobu Tupaki, la mala de la película, prácticamente hacía esto.
Sí.
O sea, ya lo tenemos muy presente todos nosotros. Y este personaje, a quienes no vieron la película, no se les quema mucho la teoría, pero el punto es que esta chica puede hacer eso, este viaje a diferentes dimensiones, en la que en alguna es una roca, otra es una luchadora, otra es una cantante famosa, otra, o sea, viaja claro. A todas y puede acceder a estos otros conocimientos y puede acceder a otras realidades. Hay un ejercicio también muy pop, de la cultura pop actualmente, que se le llama el shifting.
Claro.
Se relaciona también muchísimo con esto. Claro que el shifting puede ser un tipo de relajación. Yo no diría estrictamente meditación actualmente. Está ahí un poquito a debate. Pero el punto es que el shifting es eso, es estar viajando a otras realidades, pero ellos consideran una realidad deseada. Lo cual, honestamente, creo que es más bien un ejercicio imaginativo que puede ser muy poderoso, ¿eh? O sea, puede ser tan poderoso como mejorar tu salud, incluso me atrevo a decir. O sea, ¿qué quiero decir? El shifting es tú te sientas, te relajas y quieres ir a la realidad de Juego de Tronos. Y entonces empiezas a escuchar tu música que se relacione con, empiezas a imaginarte todo el lugar, empiezas a imaginarte cómo sería la temperatura, vas construyendo a través de la imaginación esta realidad, pero eso es otra cosa.
¿Es como si fuera un sueño?
Sí, podría ser como una especie de sueño, pero más bien como construyes escenarios con la imaginación.
Ok, ajá.
Tan posible, tan parecido como sea posible a una realidad que ya conozcas y que quieras ir. O si la quieres construir de cero, pero esto está a nivel imaginativo. Tú no viajas a otra realidad en el shifting. La verdad es que no. Ajá. Tú imaginas otra realidad y la imaginas tanto y tan vívidamente que puede tener efectos en ti, en tu realidad. Pero no es que viajes como tal. O sea, son cosas diferentes, pero que finalmente nos apasiona el mundo de las otras realidades. Actualmente, por ejemplo, a nivel científico, hablando de la teoría de cuerdas, cómo es que ya para explicar nuestra existencia, el universo tal y como lo conocemos, necesitamos algo que se llama el landscape. Que el landscape es prácticamente una serie de escenarios en las cuales hay diferentes dimensiones y realidades, y ya está comprobada la existencia de diferentes dimensiones.
¿Eso es la teoría de cuerdas?
En esencia sí, o como la teoría de cuerdas es una teoría para explicar el origen del universo.
Okay.
Eso es la teoría de cuerdas. Y que más que hacer una teoría es un marco teórico, es decir, un conjunto de teorías, ¿no? Pero, como dices, se empalma una cosa con otra.
Claro.
Yo aquí también, por ejemplo, retomando lo de Pachita, el hecho de que ella trajera de otra realidad un órgano era eso. No es que lo construyera, sino que traía algo de otra realidad según se dice. No es que nosotros lo estemos creyendo y dando por sentado, ¿no? Claro. Es más bien lo que dentro del misticismo... Hay un hilo conductor en todas estas historias. ¿No te parece?
Sí. Yo aquí te pregunto, y le pregunto a todos los antisuscriptores, si ustedes tuvieran la posibilidad de viajar a alguna realidad, ¿cuál sería? ¿Por qué esa realidad? ¿Qué sería esa cuestión de por qué eligen estar ahí? Ahorita estaba como tratando de ubicarme como en dónde estaría Pachita en ese momento para traer un órgano. O sea, ¿a quién se lo quitó, por ejemplo, no?
Pues fíjate, hay otra serie muy, muy popular que es la serie de Rick y Morty.
Ah, ándale, sí.
Eso es. La caricatura, la serie de eso va. De a través con una pistola de, creo que son rayos interdimensionales, sí, o algo así, la pistola interdimensional. Pueden ir, en realidad están absurdas de pronto que dices, ¿cómo no? Hay una realidad a la que viajan, a la que las personas cuando ya no, cuando se desviven, por no decir la palabra, sus órganos se vuelven espaguetis. O sea, cosas tan absurdas, pero que entran en este marco de posibilidades infinitamente posibles, ¿no?
Se está haciendo muy popular últimamente, sí,
exactamente,
el tema.
Pero creo, en función de lo que estamos platicando actualmente, que lo que se está asentando aquí es que entonces el infierno, el cielo, el purgatorio, no es que sean lugares como tal, son dimensiones. Pueden ser o no tan reales como cada quien guste, pero me parece una hipótesis mucho más interesante, ¿eh? El hecho de pensar que se está viajando a otra dimensión o está en otra dimensión esto, porque creo que es como pensar en vida en otros planetas. Decir que no hoy en día es absolutamente una tontería. O sea, ya es absurdo quien diga, no, no existen. Lo oyen otros, pero claro que sí. O sea, es obvio que sí. Claro. Entonces, pensar en otras dimensiones, ¿por qué no? ¿Por qué cerrarse estas conversaciones?
Aguántame, porque yo quiero decir algo más importante de lo que tú llevas diciendo hasta ahorita.
Ay, a ver.
Compré unos tazos. Que por cierto, la mía la tuve que obsequiar. Por eso no la ven aquí, traigo otra, porque, a ver, en Instagram hemos estado haciendo últimamente nuevas dinámicas. Allá van a ver algo muy alejado a lo que estamos haciendo aquí.
mucha vulgaridad es lo que pueden esperar de nosotros.
Pero sí, constantemente en Instagram estamos haciendo dinámicas, abrimos cajita de preguntas. De repente Fer toma el Instagram para contar de su día a día, cómo se crea un episodio, etcétera. Entonces, si nos siguen, les vamos a dejar aquí en pantalla. Igual se los mencionamos. El Instagram es @elantipodcastoficial.
Que ahí además nos pueden enviar sus antievidencias, antihistorias, fotografías misteriosas o, por qué no, algún micro relato que tengan por ahí que les haya tocado vivir o presenciar.
Una selfie, ¿no?
también.
Con su antitaza.
Pero a ver, ya para terminar, ¿concluyes o concluyo?
Date, por favor.
Bueno, ya hablé mucho, pero esto sí es un podcast, muchachos. Yo quisiera concluir con Una revisión rápida sobre algunos casos más de estigmas, porque hay muchos, como les decía, más de 300, pero concretamente me gustaría que habláramos un poquito sobre Catalina de Siena.
Entonces son dos Catalinas, para empezar.
Sí, son dos Catalinas. Una es Catalina de Emmerich y otra es Catalina de Siena, o esta que les comento que tiene el nombre más largo, Catalina de Jacopo de Benincasi.
Ok.
Esta última era una mujer muy interesante porque, como les digo, cumplía este mismo perfil de ser muy sencilla, muy humilde. De hecho, formaba parte de una orden que son los dominicos. ¿Te suena?
Como los plátanos.
Más o menos, pero bueno. Los dominicos, que sí suena como los platanitos, en realidad eran una orden o una pequeña facción de la religión que eran sumamente austeros. De hecho, se les considera mendicantes. Quiere decir esto que vivían de las limosnas y de las ayudas que el pueblo les daba. Y vivían de verdad de forma muy sencilla. Tan así que tenían un lema que en latín era laudere, benedicere et praedicare, que significa alabaré, bendeciré y predicaré.
Okay.
Y a eso se dedicaban. Esta mujer se le considera a Catalina de Siena como una doctora de la iglesia. Algo que la verdad muy poca gente a qué se refiere con doctor de la iglesia. Resulta que dentro de la fe católica se les considera, o sea, ¿cómo te diré? Hay un reconocimiento especial a esos feligreses que son muy brillantes intelectualmente hablando y que utilizan su intelecto como una forma de apoyo a la iglesia. Y Catalina era una de ellas. También padeció los estigmas. Hubo varios casos en los cuales pensaba la iglesia que había que perseguirlos a través de la Inquisición, uh-huh, porque eran o impostores o eran acción del demonio propiamente.
Okay.
Creo que desde ahí se relaciona un poco el por qué el Vaticano hasta nuestra fecha está vigilando este tipo de casos ahora sí que con lupa. ¿Por qué? Porque muchos de ellos aseguran, por ejemplo, que ven cosas de Jesús o esta voz de Carmina Giordano, que esta voz de hombre, según yo recuerdo lo que se concluía, uh-huh, era que era el mismo Jesucristo. O sea, que la única persona que puede llegar y decir algo para que cualquier iglesia se calle, para que cualquier fe se acalle, es el representante máximo de esa iglesia a nivel espiritual. O sea, que sea Buda o que sea Jesús o que sea etcétera, ¿no? Creo que por ahí va un poco el por qué hay que revisar muy bien estos casos. Hay uno mucho más cercano, contemporáneo, que es el caso de Giorgio Bongiovanni. Estoy seguro que si ponemos imágenes de él en pantalla, mucha gente se va a acordar de él, porque en los 90s fue súper famoso su caso. Les repito el nombre por si quieren leer ustedes más por su cuenta: Giorgio Bongiovanni. Este hombre, de origen también, curiosamente todos han sido italianos. También otra cosa a notar ahora que lo mencionamos, pero este hombre era un zapatero, un hombre joven, un hombre joven que un día en septiembre también, dato curioso, septiembre, siente una presencia con él, una presencia muy bondadosa, y escucha una voz que le dice que vaya a Fátima porque ahí recibirá una señal directa del cielo. Uh-huh. Él dice, yo voy a ir, pero yo voy a ir con todos mis amigos, voy a ir con mi familia. Pues así le hace. Llega un grupo bastante grande de gente, él está en el lugar, pues ahora sí que esperando. Y él, curiosamente, estaba en ese momento un poquito obsesionado, como casi todos en los 90s, con el tema ovni.
Ok.
Él incluso dice, todavía en la actualidad hay entrevistas muy, muy recientes, ya es un hombre mayor, pero él dice que pensaba iba a salir una nave del cielo. O sea, él dijo, esto fue un extraterrestre que me está comunicando y que se va a manifestar delante de todos, ¿no? Pero no, lo que pasa es que él ve rayos que salen del cielo y una figura humanoide que desprende estos rayos y que le dan también en palmas y manos.
Como
lo
el
peculiar,
santo.
Sí, exactamente. Lo peculiar de su caso de Giorgio Bongiovanni es la cantidad actual de testigos. Incluso hay una mujer que estaba prácticamente a su lado y ella cuenta cómo vio cómo se le reventaba la piel, cómo se le reventaba la carne de las manos delante de ella y se le veían las heridas, así que podías ver a través de sus manos. O sea,
wow.
Esto ocurrió en tiempo real, en vivo, con muchísimos testigos de por medio. Uno pensaría, bueno, pero es que su caso quizá ya fue hace mucho tiempo. Esto le acaba de pasar hace muy poco tiempo otra vez. El señor relata de viva voz que llevan más de 10,000 momentos porque sus estigmas le salen y se van curando. Le salen y otra vez se curan y otra vez, y es un proceso. Más de 10,000 episodios que ha padecido. Ahora, yo como médico se los digo, no existe ninguna bacteria, enfermedad, trastorno que te permita el crear estas heridas con este tropismo. Además, quiero decir que se van exactamente a estos lugares anatómicos, manos, pies, espalda, que parecen latigazos, y en el caso de Giorgio Bongiovanni incluso una cruz en la frente. O sea, la herida se le hace como una cruz. De hecho, en sus manos han tomado diferentes formas, el alfa y el omega. Parecen flores a veces, se ven rostros, se ven letras. O sea, sus heridas toman estas formas que ninguna enfermedad tiene esa capacidad, mucho menos de una cruz. Y además, el señor no tiene ni una cicatriz. O sea, ¿cómo es posible que casi tengas perforada la carne y no tengas ni siquiera una cicatriz? A uno le sale un grano, una espinilla, y ya tienes ahí la cicatriz que te queda de por vida. ¿Cuánta gente no tenemos marcas de varicela? Este señor, más de 10,000 perforaciones en carne y no tiene cicatrices. Es que es increíble.
No, hasta se le hubiera caído la mano casi.
Sí, fíjate que la última vez que le pasó a Giorgio Bongiovanni fue Jaime Maussan quien lo entrevistó. Porque desde que salió su caso, ya en el 89, si no me equivoco, él lo entrevista, los dos eran bastante jóvenes, y él fue como el primer contacto mexicano que tiene desde Italia. En ese momento Giorgio no hablaba español, actualmente ya habla español, y él cuenta su experiencia, y también dice cómo es que Jesús siempre le avisa, y le pregunta que si quiere o no quiere. Supuestamente el hecho de que esto pase, o de los estigmas, es porque es una prueba de la existencia de Dios, una prueba de la existencia del cielo para los seres humanos. Porque pues ningún médico, ningún científico ha podido explicar su caso. Y ustedes dirán, bueno, quizá no lo han sabido explicar porque no han tenido los medios. No, sí los tenemos. Sí tenemos los medios, claro que tenemos microscopios, claro que tenemos hemogramas, etc. De hecho, se han hecho estudios en España, en Francia, en Inglaterra, en Paraguay, en México, a través de psiquiatras, hematólogos, etc. Y todos concluyen, han estudiado el flujo sanguíneo. Lo que no he encontrado es si el flujo sanguíneo corresponde exactamente a Giorgio o tiene otro ADN. Me llamaría la atención eso. Okay. Pero a través del hemograma se ha descubierto que sí, en efecto, es pues flujo sanguíneo real y que está en perfecta salud esta persona, ¿no? Giorgio Bongiovanni. Nunca ha sufrido la más mínima infección. Yo también quiero preguntar, ¿cómo es posible que a través de 10,000 sanguinaciones en varias partes del cuerpo, ni siquiera una sola infección ha tenido esta persona? El aroma a flores tan típico que tienen, ¿por qué? Supuestamente el primer contacto que tiene Giorgio Bongiovanni con una entidad, perdón, voy a tomar un poquito de agua.
Dale.
Con alguna figura que tenga de referencia bíblica es la Virgen María, quien le dice por primera vez que si quiere o no quiere padecer el sufrimiento de su hijo Jesucristo. Para las personas creyentes, porque digo, para a lo mejor las personas que no son creyentes dicen, claro que no quiero, o sea, ¿quién va a querer padecer ese sufrimiento? Por favor, ¿no? Pero, que vamos, es que es algo increíble, es algo extraordinario el hecho de que una persona pueda llevar ese nivel de empatía a un nivel tan grande con Jesucristo. O sea, estamos hablando de algo increíble, la verdad que sí. Esta última ocasión que le pasó a Giorgio, él cuenta que estuvo a punto de decir que ya no quería. Porque él dice que no solo es el dolor de las heridas físicas, perdón.
Lo emocional supongo que también tiene muchísimo que ver.
O sea, todo lo que pasa a Giorgio es padecer el miedo de Jesús. Y es aquí lo que me suena interesante. Porque el 90% de los casos de estigmas, por lo menos de los que se tiene registro de cuándo ocurren los episodios, son en jueves. En jueves, si se acuerdan, en Jueves Santo ocurre algo especial. Bueno, en realidad toda la semana siempre hay como un evento, ¿no? Pero el jueves ocurre el lavatorio de pies y ocurre la última cena. La última cena en la cual Jesús anuncia la traición de unos de sus discípulos. Esto se ha tomado incluso un poco para controversia actualmente el por qué Jesús anunciaría de forma pública, pública entre comillas, que alguien lo iba a traicionar.
¿Sería por el miedo?
Totalmente. Totalmente. De hecho, hay un pasaje de la Biblia que se considera como no prohibido, pero lo han querido cambiar la interpretación un poco. Y según nuevos estudiosos del tema, teólogos, dicen que en realidad Jesús estaba también a punto de decir: no quiero esto. O sea, hay un pasaje en el cual no recuerdo ahora bien el nombre del monte, pero él también va a un monte, tal y cual San Francisco de Asís lo haría años después. Pero Jesús va a un monte en soledad y empieza a sudar sangre. Se presume que del miedo que estaba sufriendo. O sea, tomen en consideración lo que iba a pasar Jesucristo. Y no olvidemos que si bien se piensa en la fe que era el Hijo de Dios, no dejaba de ser hombre también. O sea, hay gente que literalmente hoy en la actualidad le da miedo hablar en público. Hay gente que le da miedo conseguir un trabajo nuevo. Hay gente que le da miedo salir a la calle. A él lo iban a crucificar, literalmente. O sea, el miedo que pudo haber sentido él era de otras dimensiones. Y además la presión, es que no sé si alcancemos siquiera a empatizar un poquito con lo que le estaba pasando. La figura que él sabía que era. Independientemente, insisto, si ustedes creen o no, no olvidemos el impacto tan grande que estaba teniendo Jesucristo, que él sabía que iba a tener también. Entonces, la presión a la cual estaba sometido él, por más buen filósofo, por más grandes capacidades meditativas y por más el Hijo de Dios que haya sido, insisto, no dejaba de ser hombre también. Y creo que un poco va con eso el tema de los estigmas, un acompaño a la humanidad y ustedes me acompañan a mí en este mismo dolor y entienden nuestro miedo y nosotros deberíamos también tal vez poder entender el de él, ¿no? Por ahí también varios artistas han señalado cómo seguimos crucificando personas, solamente que de forma distinta.
Claro.
Pero lo seguimos haciendo. O sea, la indiferencia que tenemos actualmente ante hechos como la guerra, por ejemplo.
Fíjate, qué interesante. Jamás le había dado esa connotación, ese significado a lo de los estigmas. Y sí lo veo bastante posible.
Sí, y más allá del tema, insisto, del dolor físico, es también el dolor espiritual. Porque yo pienso acá, y Giorgio Bongiovanni pasa 5 episodios en los cuales él llora también, pero él sí literalmente es flujo sanguíneo. Y las fotos son impresionantes. Yo no sé si las podamos poner o no. Dudo que sí, tristemente por, bueno, los temas que tenemos que cuidar en la plataforma. Pero les invito a que vayan a ver las fotos de Giorgio Bongiovanni. Así lo encuentran, literal. Él tuvo este fenómeno de llorar flujo sanguíneo en 5 ocasiones. Siempre un 2 de septiembre. Si se fijan, coincide también el hecho de ser septiembre. San Francisco de Asís fue en septiembre también.
Lo de Carmina también fue en septiembre.
O sea, si, no sé si tenga algo que ver en realidad, pero un fenómeno también interesante para mí es cómo por qué le ocurrió a Giorgio Bongiovanni en Fátima. No sé si ustedes estén familiarizados con el misterio o los misterios de Fátima. Resulta que en Fátima hay una abdicación de la Virgen María. Voy a resumir mucho el tema porque creo que podríamos hacer un episodio totalmente de este tema, pero el punto es que revela algunos secretos y hay una manifestación paranormal con más de, creo que fueron 60,000 testigos. O sea, imagínense nada más, no fue un hecho aislado que lo vio una o dos personas, no, miles y miles de personas vieron el fenómeno que estaba suscitándose en Fátima. Hablaremos de él en un episodio, insisto. Pero el punto es que revela algunos secretos. Uno entre ellos describe el infierno. Otro, que el impacto que tuvo socialmente es increíble. Ella, la Virgen María de Fátima, revela que Rusia va a estar en gravísimos problemas años posteriores.
No.
Sí. Y que se puede evitar con un ritual. Lo que ella está pidiendo, lo cual trae muchas preguntas también, porque uno diría, pero si puedes hacerlo, porque necesitas que se haga. O sea, trae muchas preguntas. No es que yo cuestione como tal a la Virgen María, sino que trae curiosidades al final de cuentas. Pero lo que ella está pidiendo, por así decirlo, es que se le encomiende a su Inmaculado Corazón la Rusia. Como la Rusia, como completamente la encomienden en mi corazón inmaculado. Se entera de esto el Papa Juan Pablo II y hace una especie de ritual de misa muy grande, muy conocido y público, pero nunca menciona a Rusia en ningún momento. Años posteriores, bueno, sabemos qué está pasando. Y el Papa actual, Francisco, piensa que aún podría ser que la Virgen de Fátima intervenga ante el conflicto. Tan es así que él mismo hace la encomendación de forma pública al Inmaculado Corazón de la Virgen de Fátima a Rusia. O sea, entrega como en sus manos a Rusia.
¿Y no crees que es un poco tarde?
Pues bueno, la verdad es que es justo esta serie de preguntas. El tema de las indulgencias, los escapularios, los pecados, cómo funcionan. Pareciera como una especie de burocracia celestial.
Yo sí sugiero que hagamos más episodios así, porque ya ahorita yo también entré en muchas dudas que ahorita saliendo voy a buscar, ¿eh?
Sí, hay otro personaje también que me gustaría mucho que le hiciéramos un episodio, y es el Padre Pío. Uh-huh. El Padre Pío, personaje interesantísimo también, que actualmente es el Santo Padre Pío, porque se canonizó. De hecho, fíjense, el propio Juan Pablo II, antes de ser papa, pues era obispo, obispo de Cracovia. Y él le encomendó al Padre Pío, porque se conocieron en persona, ¿eh? Se conocieron y el Papa Juan Pablo sabía del peso que tenía el Padre Pío. Tenés así que le enviaba cartas constantemente para que intercediera ante ciertos eventos, estando vivos los dos y conociéndose los dos. Años después, bueno, ya había pasado que también tenía estigmas. El Padre Pío tuvo estigmas. Y se le dan una serie de acontecimientos muy fuertes, como la bilocación, por ejemplo. Se relata que el Padre Pío podía estar en varios lugares al mismo tiempo, lo cual se conoce también como omnipresencia, ¿no? Uh-huh. Pero años después se le canoniza y es el propio Juan Pablo quien lo canoniza. A varios de ellos, no, a la mayoría, no los han canonizado porque tiene que haber todo un protocolo, como bien sabemos. Y de hecho, tienen que cumplir milagros. Cosa que, por ejemplo, hasta donde se sabe, Giorgio Bongiovanni nunca ha cumplido ningún milagro, sino que él está... Es una persona muy pacífica. Les vamos a dejar un pedacito de alguna entrevista para que lo vean. Y de verdad...
Sí, su personalidad es muy tranquila.
Sí, es muy, muy tranquila, totalmente.
Me dice, ¿eres tú, hijo, dispuesto a tener una parte del sufrimiento de mi santo hijo, el Cristo? Para mí es un milagro, obviamente, y de los estigmas.
¿Ustedes qué opinan? ¿Tú quieres concluir con algo más, amigo? ¿Con qué te quedas del episodio?
Mira, es que ya me quedé muy frío con todo lo que estás diciendo. Pero sí, en efecto, para empezar, bueno, sabemos, y lo acabas de mencionar, es un tema muy increíble. Yo sí creo también que la iglesia en algún momento, por alguna razón, aquí inserte la que usted quiera, no ha sacado a la luz todos los casos de estigmas que ha habido en el mundo. Uh-huh. Por ejemplo, Carmina. A mí me sigue sonando, y por eso decíamos que lo íbamos a dejar aquí al final, el por qué a ella sí trataron como de silenciar, buscar como que sí salía, que no a la luz. Que incluso hasta la fecha, ustedes pueden buscar el nombre de esta señora y buscar este registro, y es casi imposible de dar con datos. O sea, es muy difícil. Entonces, a qué voy con esto, es que siento yo que esto es real, la parte de los viajes interdimensionales, la parte de todos los estigmas, de que todo esto realmente está pasando y que tiene un por y un para qué. La iglesia lo sabe, pero no quiere aún que se sepa. Siento que nos están poniendo a prueba, ejemplo con esto de Rusia, ejemplo con, no sé, distintas cosas, que están poniéndonos como a prueba para saber si estamos listos o no para saber alguna verdad que pueda llegar a ocurrir, o que incluso ya ocurrió y no se ha hecho pública, okay. ¿Sabes?
Y tratando de aterrizarlo más como a lo cercano, si por ejemplo, tú estás en tu casa y de repente notas que a tu mamá le empiezan a salir estas heridas, ¿tú en qué piensas de inmediato?
Que son estigmas, realmente.
O sea, te vas a la fe totalmente.
Me voy totalmente porque es una creencia que tengo desde chico. O sea, esto se nos enseñó de las estigmas. Obviamente, pues claro, tendrías que primero hacer como un análisis de qué está pasando, que si realmente son estigmas o... No, pero lo primero que te salta es, si mi mamá no tiene algún problema, dígase, psicológico, algún problema en su sangre, en la piel, previo que ya conocemos nosotros como hijos, porque estamos muy al pendiente de ella, pues sí, te salta. ¿Y qué es lo siguiente que piensas? Son estigmas, ¿no?
Sí,
como creyentes católicos se nos ha enseñado eso, o al menos es como una idea, que es como, si tienes estigmas, casi casi eres santo, ¿no? Ajá. Y es como, bueno, no todo el mundo, porque... Ya nos acabas de mencionar, por ejemplo, a Giorgio. Entonces, sí me salta mucho eso de la iglesia. Esa es como la conclusión que yo puedo llegar a tener sobre esto.
Yo les voy a decir una cosa. La ciencia no ha podido explicar nada de esto. La teoría más aceptada por la ciencia es la somatización. Uh-huh. Pero honestamente es que hasta yo me río porque me parece absurdo que a veces los científicos se tenga como una visión tan corta para algunas cosas y tan amplia para otras.
¿Qué es la somatización, Miguel?
Es prácticamente como, por ejemplo, cuando un malestar psicológico, vamos a poner, o incluso una serie de pensamientos que tú tengas, llegan a una manifestación física. El ejemplo clásico, el estrés que tú sientas y el dolor de cabeza.
Ah, claro.
Tú sientes el dolor de cabeza, te está pasando, es real, es medible, es calculable, está ahí. Pero parte de algo relacionado con tu estado emocional, por ejemplo, o tus pensamientos. Hay enfermedades que sí están muy relacionadas psicología con manifestaciones clínicas físicas, como por ejemplo la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad en la cual la persona usualmente tiene depresión, usualmente tiene incluso ansiedad, y de verdad tienen unos dolores que parece que los atropelló un camión. Es durísimo el dolor que tienen, pero tristemente se les califica como locos, exagerados, etcétera, porque no se tiene esta cultura de asociar temas emocionales o psicológicos con manifestaciones clínicas físicas. Sin embargo, el pensar que por mucho que yo me concentre, mucho, voy a llegar a causarme estigmas, me parece muy iluso, la verdad. Entiendo que en algunos casos sí habrá quien se los haya autoinfligido, pero en realidad pensar que la somatización es la única explicación que tenemos y que con esa es suficiente, me parece muy, muy arrogante de los científicos que esto dicen, ¿no? Pero bueno, la última conclusión la tienen todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos.
Antes de irnos...
¡Ah, yo no! Mira, yo soy así.
Yo sabía, porque luego tenemos que andar invocando la luz, ¿no? Antes de eso, yo quiero mencionar a todos los antisuscriptores que dejaron un bonito comentario, que se han unido al canal o que nos han dejado alguna que otra propina. Quiero empezar con Nebula-A01, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: hola chicos, hola, me estoy poniendo al corriente con los capítulos porque estuve ocupada un par de meses, así que les escribo este mensaje para presumirles que ya soy Escoba Voladora. No es que me acabe de dar cuenta, claro que no. Y sí, Sergio, esta semana me toca comprar mi antitaza. Tú eres la más. Espero poder tenerla pronto en mis manos. Muchas gracias, querida Nebula. Tengo también a Nadie A. Cuellar 2308, quien es miembro fantasma, y dice: me gustó mucho volverme miembro del canal. Quiero compartirles que mi familia y yo somos aficionados a sus videos. Todos los lunes, a la hora de la comida, ustedes son parte de nuestra mesa. Saludos desde Puebla. Un saludo y muchas gracias por hacerte miembro.
Yo quisiera invocar a Iarragalli 2478, quien es miembro fantasma. También invoco a Laura 180, quien es Escoba Voladora, y dice: acabo de darme cuenta que hace poco más de un mes cumplí un año siguiéndolos. Amo todos sus capítulos. Este último fue incluso mejor de lo normal. ¿Cuál fue? Ah, el de la puerta del infierno.
Muy bueno, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo su esfuerzo. Postdata: ya quiero una taza, pero las deudas me persiguen y soy tan rápido. También invoco a Perro Loco 2002, quien es miembro, es Calabaza, perdón, no traigo mis lentes, y dice: ya renové mi suscripción, me encanta. Ojalá me saluden. A mi parecer fue la niña. También dentro de este mismo caso, ya casi para terminar, dice Michelle Mureif 1257, quien es fantasma: hola, me acabo de unir por fin. Les pido por favor, si se puede, que le manden un saludo a mi hija Isa Andrea. Please, please. Nos gusta mucho el programa y por fin sin cortes y la antibiblioteca. Soy feliz, no dejen el canal, por favor. Muchos saludos a Isa Andrea. Espero que te la pases muy bien, que estés muy bien. Y saludos a tu mami. También saludos a Lucas Borja 1648, quien es miembro fantasma. Y por último, a Kareli Anaí, quien es miembro fantasma también. Y dice: después de estar siguiéndolos la pista por varios meses, he decidido unirme. Hasta el día de hoy ha sido la mejor decisión. Mi hermana y yo no nos perdemos los episodios cada semana y esperamos con ansias que en un futuro estén disponibles los envíos de antitazas a Estados Unidos. Saludos, Sergio, Fer y Miguel, y mucho éxito más. Muchísimas gracias, querida Kareli. Esperamos, ahora sí, que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.